la diversidad musical de un mundo globalizado.
Los sonidos del planeta azul. Paco Valiente.
Un día más, los saludos desde los sonidos del planeta azul. El sitio de crédito del programa, Salicero del Control y Paco Valiente, quien nos habla, la dirección y la presentación de los contenidos. La bienvenida tanto para quien nos escuchéis en la sintonía de Universitat Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, en cuyos estudios realizamos habitualmente el programa, pero también nuestros saludos para quienes nos escuchéis en la redifusión a través de Multiculp FM. Las emisiones en Internet Radio Alemana las puedes seguir a través de la red en cualquier parte del mundo y a la frecuencia modulada de las ciudades germanas de Berlín y Potsdam. Recordad que además de escuchar el espacio en el área virtual de emisión en FM por Internet, también tenéis la posibilidad de volver a escuchar las ediciones de los sonidos del planeta azul o recuperar las emisiones que os he referido descargando los podcasts. Los programas ya emitidos se encuentran alojados en la portal en Internet de UPV Radio Televisión y enlazados a la web propia de ese programa, en la página lossonidosdelplanetaazul.com. Hoy, Joan Samaravilla, multiinstrumentista de la población valenciana del HMSI, será nuestro invitado. El líder y fundador del grupo Al-Yub viene al programa a estrenar y presentarnos el nuevo disco. En minúsculas, este título que ha dado al cuarto álbum de un proyecto que este año cumple su 10º aniversario. Hoy en el tiempo de los sonidos del planeta azul nuevamente recibimos a un buen amigo, Joansa Maravilla. Buen día y bienvenido a nuestro programa.
Buen día.
Bueno, Joansa está en el programa puesto que está a las puertas ya de editar una nueva entrega de Al-Yub, esa formación que ya conocemos bien en el programa de hace una década, más o menos.
Sí, este año cumplimos 10 años.
En ese tiempo, este va a ser ya el tercer trabajo que editáis con el nombre de Al-Yub, aunque hay otro más que hicisteis junto a Krama, ¿no? A Yub más Krama, Fluences era el nombre de aquel proyecto. Bueno, Joansa, cuéntanos qué ha pasado en esta década.
¿En esta década? Pues a ver, en esta década, bueno, al Yub empezamos gracias a un concurso del Injuve, ¿no? Nos seleccionan para un circuito que recorrimos diferentes festivales de folk de España y luego el año siguiente fuimos a un circuito europeo. Después Radio 3, Radio Nacional de España, nos seleccionó para representar a España en un festival de radios europeas, que se sigue haciendo hasta hoy en día, ¿no? Y la verdad es que no pudimos tener mejores principios. Luego empezamos con el tema de grabaciones, hicimos primero Escarbante en la Memoria. Después se nos juntó un poco el segundo disco con el proyecto conjunto con Krama, Afluencies, porque Afluencies fue un proyecto que surgió a raíz de un concurso que hizo la Fira de Manresa. Y el trabajo de Portes lo hicimos poco a poco, con muchas colaboraciones y tal, y se juntaron las dos cosas y salieron con unos meses de diferencia, ¿no? Y ahora ya, transcurrido el tiempo y un poco para, entre comillas, celebrar el 10º aniversario, pues hemos sacado un trabajo nuevo, pero mucho más calmado, y lo hemos grabado prácticamente en 10 días, ¿no? Y prácticamente hemos aprovechado toda la experiencia para hacer un trabajo muy sencillo. De hecho, se titula En minúsculas.
Bueno, entonces la pregunta es obligada. ¿Por qué ese título?
Bueno, por varias cosas. Una, porque es un signo de los tiempos. A partir de ahora, tal como están las cosas y cómo van a venir, o empezamos a pensar en pequeño, ¿no? O no hay manera de hacer muchas cosas que nos planteamos. Entre otras, pues llevar adelante un proyecto y un grupo, ¿no? La otra también porque es una, como una frase que se utilizaba en un grupo que estaba hace mucho tiempo, que se llama Confiteor, de recitación poética, ¿no? Y que también escribían poemas, ¿no? Y siempre decían que, se comentaba, ¿no? Que hacíamos poesía en minúsculas, ¿no? O sea, que no pretendíamos hacer un gran proyecto ni nada, se pretendía hacer algo pequeño y al alcance de todo el mundo. Y la otra razón es porque después de todos los trabajos en que sí que hemos grabado muchísimos instrumentos, han habido muchísimas colaboraciones, me apetecía hacer un trabajo más sencillo, en que grabásemos únicamente la gente que tocamos en directo y que hubiera muy poca instrumentación, que es lo que hemos hecho en minúsculas. Y yo sé del meu estar.
En cuanto a sonoridad del disco, miras hacia el este de una forma muy clara. Siempre has mirado hacia el este. La presencia de los elementos orientales han sido patentes, pero en este caso se impone el sonido muy concreto de Lud, que a mí me ha recordado, sobre todo en minúsculas, algunas piezas del trío Yura, de los hermanos palestinos, que tú seguramente bien conoces, uh-huh. O Anwar Brahim, ¿no? Es otro gran laudista tunecino, ¿no? Que tiene una música cadenciosa, pausada, pero de una belleza extraordinaria. En este caso, el Ud tiene una presencia muy importante, pero también el Ney, ¿no? Es un instrumento que se repite y que le da ese ambiente envolvente y además oriental. Uh-huh. No sé si estará de acuerdo conmigo.
Sí, sí, totalmente. De hecho, es que justamente para inspirarme en este disco de cómo quería hacer las cosas, ¿no? Salvando las distancias, evidentemente, estaba escuchando justamente la música que has nombrado junto pues con Dafer Youssef, ¿no? O sea, laudistas en general del ámbito mediterráneo, pero que no se centran en hacer música tradicional, sino que renuevan todas estas músicas centrándose en su instrumento, ¿no? Luego también me apetecía cambiar. Durante mucho tiempo he estado tocando la percusión, pero a la hora de componer pues utilizaba otros instrumentos, no lo hacía desde la base de la percusión. Entonces decidí centrarme en el oud y dos instrumentos que empastan muy bien pues son el oud y el ney, ¿no? Y teniendo un poco la opción de grabar neys, porque ha estado grabando neys Andrés Belmonte, que estamos estudiando conjuntamente música otomana de la mano de Cristos Barbas, ¿no? Que son los seminarios que está organizando Efrén López aquí en Valencia, que parece mentira, pero ha conseguido que haya pues como un gran grupo de gente que está estudiando diferentes músicas mediterráneas con los mejores profesores.
¿Quién ha participado en la grabación de este disco? Que además se ha grabado hace apenas unas semanas, ¿no? A comienzos de este año, ¿no?
Sí, bueno, la grabación se hizo a finales de febrero. Además, como de hecho lo pone en el librillo, ¿no? Como cosa referencial que nos marcó bastante, porque al principio de empezar a grabar, pues fue cuando hubo todo este, no sé cómo llamarlo, ¿no? Despropósito aquí en Valencia, ¿no? Contra los estudiantes, ¿no? Que eso nos marcó mucho porque estabas grabando, te enteras de eso y estás un poco como descolocado, ¿no? Y también el disco, las letras del disco que he escrito yo, pues también hacen referencia a estos tiempos, ¿no? A todo este momento que está un poco movido y alterado y que no entiendes muy bien qué está pasando, ni quién es quién, ni quiénes son los buenos, ni quiénes son los malos, ¿no? O sea, llega un momento y dices, esto es un despropósito aquí, ¿qué está pasando, no? Pues lo grabamos finales de febrero y mientras en Valencia pasaba todo este despropósito.
De les incerteses em naix la calma cercant el que sóc, trobada causal d'equilibris, equívocs i entercs creant el que sóc. Intente prendre'm la vida com un glob d'aigua.
Bueno, una de las características del proyecto de Aljub es la imagen gráfica, ¿no? Antes nos comentabas, antes de empezar, que las portadas siguen básicamente la misma estética, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es el autor de las portadas?
Bueno, la chica que hace los dibujos y tal es Francis Bartual, una chica de Cantabria, ¿no? Y un poco la idea, igual que la música, es dar una visión diferente de la tradición, con las portadas pasa lo mismo. Nos fijamos en determinados, sobre todo iconografía, ¿no? Medieval, básicamente, ¿no? Y hay como una propuesta nueva. O sea, en el primer disco, en Escarbar la Memoria, lo que aparece de portada pues es un músico de Caramella que está en la lonja de Valencia. En el disco Deportes aparece un ángel tocando una rabel que está en la archipestral de Morella. Y en este disco la portada está basada en un ángel de la cúpula renacentista de la Catedral de Valencia.
Y esta edición creo que va a ser muy especial, ¿no? Va a ser una edición muy especial, no sé si limitada, pero sí va a tener un diseño gráfico muy concreto y un formato no convencional. Háblanos un poquito de cómo has ideado esta edición.
Bueno, la idea era, basando en este tipo de portadas y sobre todo en determinados dibujos, la idea era pues hacer también en este disco pues que aparecían estos dibujos, y también me apetecía que las letras fueran manuscritas. Entonces busqué a una persona, a Joan Paredes, ¿no? Que él escribe poesía, entre otras cosas, y hace una serie de poemas que él llama manuscrits, ¿no? Y es pues esta manera de escribir así a veces tan jeroglífica, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene ese punto estético, ¿no? Como una unidad independientemente de las letras, ¿no? Se puede ver como una obra gráfica, ¿no? Entonces juntamos los dibujos más esta manera de escribir las letras a mano. Y claro, como el formato de un CD se quedaba muy pequeño, ¿no? Para que visualmente se pudiera bien claramente, pues el formato va a ser de 1:5, va a ser una especie de libro de poemas, por decirlo de alguna manera, y en este formato pues se va a apreciar más ese trabajo gráfico que se ha hecho.
En este caso es un trabajo completo, ¿no? Un trabajo artístico y una unidad bastante importante. Tenemos música, de la que vamos a hablar a continuación, pero también la parte gráfica le ha dado un valor muy importante en la edición. Detrás de esta edición hay una gran discográfica, hay una gran producción, o simplemente hay alguien muy minúsculo pero con muchas ganas de comunicar.
Al final, bueno, detrás de todo esto lo que están son pues amigos, gente que te has ido encontrando durante pues estos 10 años de andadura, ¿no? La unidad de toda la parte gráfica, porque claro, por un lado están los dibujos y por otro lado está la letra manuscrita, pues la unidad se la ha dado Joan Restellés, ¿no? Que en Algemesí, en mi pueblo, pues está llevando adelante unas actividades desde la Casa Cantonera, que programan habitualmente pues diferentes tipos de conciertos y tal, pues para hacer llegar determinada música que no es comercial ni está al acceso de la gente, pues para hacerla llegar a la gente, pues eso, de a pie, ¿no? Entonces, detrás de todo esto hay, pues eso, como amigos, sobre todo, ¿no? Pero gente que con inquietud de hacer cosas y de que pasen cosas.
Yo m'alzava matinet, yo m'alzava matinet, matinet, que el sol eixia, matinet, que el sol eixia. Agarraba el canteret, agarraba el canteret, me n'anava la font viva, me n'anava la font viva.
En total has grabado 10 piezas, ¿no?
Uh-huh.
Y nuevamente el sustrato sonoro es el sustrato tradicional y la fonoteca de materiales el punto neurálgico de esas composiciones.
La fonoteca y los cancioneros que existen sobre música transcrita tradicional. Más o menos me baso juntamente en esas dos cosas, fonoteca de materiales y cancioneros.
Y en cuanto a las letras, ¿qué nos puedes hablar de ellas?
Pues bueno, en este disco, como ya había hecho algunas pruebas en otros discos anteriores, pues decidí escribir todas las letras, menos una, que es tradicional. Sobre todo porque en este momento me apetecía decir cosas, ¿no? Tenía, por un lado, lo que hemos hablado de la canción, que pues agradezco a determinados colectivos y gente, pues todo ese bagaje que me han dado, ¿no? De una manera indirecta o directa, ¿no? Incluso, ¿no? Y también, pues en los tiempos que corren, pues también tenía ganas de decir mi visión, cómo veo las cosas, sobre determinadas cosas que están pasando. De hecho, hay bastantes canciones que hablan sobre la situación actual, pero no sobre una sola visión, sino sobre diferentes tipos de visiones, ¿no? De cómo lo puedes vivir, cada uno tenemos nuestra vida y tal, pues cómo te afecta realmente eso a tu vida, sobre todo a nivel anímico, ¿no? Porque, claro, muchas veces ya no es que tengas más o menos dinero, es el ánimo que te da el ver esa situación y ver que vamos, que no pasa nada, o sea, que la gente, o que los políticos pueden tener un alto nivel de corrupción, o que puede pasar cosas que son auténticas barbaridades y no pasa absolutamente nada. O sea, tú te indignas, muchísima gente se indigna, todos nos echamos la mano a la cabeza, pero la gente sigue ahí. Y claro, eso anímicamente te afecta, ¿no?
Tota l'aigua en terra volia. Jo m'esperava un ratet, jo m'esperava un ratet, per vore si s'aclaria, per vore si s'aclaria. Sempre de les ciències.
vamos a seguir desgranando los temas que hay en ese trabajo. Y de esta decena de nuevas composiciones, hay una que es diferente al resto, ¿no? Y que justo marca el meridiano del trabajo. La número 6, Apología de la Disbauxa. Posiblemente sea la pieza más pop de todo el trabajo.
Sí, bueno, a mí, yo nunca lo he ocultado, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo el pop, ¿no? Pero sobre todo determinado pop que utiliza muchos elementos como muy alegres, ¿no? Como, no sé, que a mí realmente cuando oigo determinadas canciones pues me despiertan alegría, ¿no? Entonces, de cara a esta canción, ¿no? Pensaba que era bastante interesante utilizar este tipo de arreglos porque realmente la letra de esta canción habla irónicamente de todo lo que está pasando en Valencia, ¿no? Pero de una manera como si fuéramos dos niños y estuviésemos jugando, ¿no? Porque al final hay cosas que o te ríes de ellas o vamos, no hay otra manera de entenderlas, ¿no? Entonces es una canción muy irónica que está hablando de la situación valenciana actual.
Joan, en esta década, ¿cómo ha evolucionado la música hecha aquí en esta tierra? Durante unos años brillaron, deslumbraron Land of Folk, un primer Mikel Gil, fueron punta de lanza en Europa, en la World Music Chart Europe, en los festivales europeos. La cosa se ha estabilizado un poco, vivimos unos tiempos de crisis, aunque a nivel creativo yo creo que la llama sigue encendida y bien encendida.
Yo creo que sí, yo creo que están haciendo cosas súper arriesgadas de alta calidad, como puede ser Krama, ¿no? Y pues hay grupos que ya tienen una solidez de hacer directos, como es Pejimeno el Botifarra y su rondalla, y luego el disco que ha salido de Carles Denia, ¿no? El París de los Parables, es impresionante, ¿no? Y Miguel Gil sigue al pie del cañón, ¿no? Y con una super banda también. Yo creo que hay una calidad ahora excepcional de bandas haciendo muy, muy buena música, ¿no? Dentro del ámbito folk. Lo que sí que está viniendo abajo, abajo, abajo y cada vez más es la industria. Y claro, evidentemente parece ser que ya no haya tanto porque es muy difícil acceder a hacer actuaciones, a salir por todo el estado español, incluso salir fuera, ¿no? Es un momento difícil para la música folk, ¿no? Porque eso, ya existía poca industria, pocas actuaciones, pues ahora realmente ha ido a menos. Pero la gente está con ganas y está buscando soluciones y pues está apostando por ir a teatros a taquilla y hacer actuaciones en bares por poco presupuesto. Porque lo que está claro es que aunque cambien los tiempos, ¿no? La gente, en general todos los grupos tenemos ganas de tocar, tenemos muchas cosas que decir y vamos a estar ahí pues de la manera que sea, aunque sea tocando en el salón de casa para amigos.
Antes hacía referencia al Festival de la Unión Europea de Radios, la UER, un festival en el cual vosotros habéis participado hace ya algunos años y que justo ese mes de junio va a tener lugar en Segovia, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos a José Miguel López, que es el padrino de esta edición, que además su programa este año cumple 25 años, con lo cual va a tener una fiesta de cumpleaños muy importante. Además se ha reforzado porque justo va a llegar a la edición número 8000, con lo cual fiesta de cumpleaños, edición 8000. Y la verdad es que es un punto importante de difusión. Antes decías que había pocos escaparates y posiblemente esos festivales puede ser un punto de apoyo para luego seguir caminando.
Evidentemente los festivales es el, sobre todo festivales a nivel internacional, es donde nos gustaría entrar a todos los grupos y eso, que nos sirvieran de escaparate para realmente dar a conocer nuestra música. Pero muchas veces para acceder a determinados festivales tienes que tener una institución fuerte que apueste por ti y te lleve y que pacte con estos colectivos y tal para que tenga una representación autonómica o estatal, ¿no? En este caso, el Festival de Radios Europeas, la participación española se debe a que José Miguel López pues hace fuerza y consigue llevar a grupos, ¿no? Claro, aquí en Valencia no tenemos ninguna institución ni absolutamente ningún colectivo que tenga esa fuerza, ese interés, ¿no? Para poder llevarte a esos escaparates, ¿no? Te lo tienes que hacer todo por tu cuenta o con pequeñas compañías o empresas de eventos como puede ser la que estamos nosotros, la Sevilla, ¿no? Pero que realmente no tienen la fuerza ni te pueden apoyar de la manera que te puede apoyar una institución oficial. Aquí no lo hemos tenido nunca, ¿no? Entonces, claro, has ido haciendo como has podido y es muy difícil acceder a determinados festivales si no cuentas con un apoyo institucional detrás. Es muy complicado.
Y los próximos días habrá ocasión de veros en directo, ¿no? Será la presentación oficial, imagino, en Torrent.
Sí, hemos aprovechado que nos invitó Josep Vicente Frechina al Museu de l'Horta Sud de Torrent, ¿no? A hacer una actuación para hacer la presentación oficial del disco, porque no teníamos ninguna actuación antes y nos apetecía también hacerlo en ese contexto. Y sobre todo lo que nos apetecía mucho es que la actuación va a ser totalmente acústica, sin equipo de sonido. Entonces va a sonar todo muy natural y aprovecharemos y presentaremos el disco no con la formación que hemos grabado, que hubiera sido lo que me hubiera gustado, pero a última hora ha sido imposible juntar a todo el mundo ese día, ¿no? Y hemos tenido que sustituir a Xavi Alamán, ¿no? Pero por un gran contrabajista como es Alex Cesarini. Entonces el resto de gente que estaremos ese día sí que somos la formación que hemos grabado el disco, que estará Josep Pérez a la voz, Andrés Belmonte a las flautas traveseras y el ney, J. Martínez a la zanfona y buzuki, y pues yo estaré tocando laúdes. No tocaré percusión esta vez, que la verdad es que es un descanso.
Y el tiempo por hoy del programa casi lo hemos consumido. Nos marchamos ya, pero antes, como hacemos habitualmente, os recordamos la página web del espacio, nuestro punto de encuentro en la red de internet. Recordad, losonidosdelplanetaazul.com. En el portal internet del programa, además de poder escuchar, descargar y tener detallados los contenidos de cada edición, hay gran cantidad de información en torno a la música del mundo, los ritmos étnicos. Desde noticias a reseñas de discos, publicaciones especializadas como revistas y libros. Un día más, como es habitual, os han acompañado Sergio del Control y Paco Valiente, quien nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. Nos marchamos con una de las 10 piezas que Aljut ha grabado para el disco En Minúscules, que hoy su líder y fundador, Joan Samaravilla, nos ha presentado. Lo que sirve de cierre a esta edición lleva por título La megua caótica colección de anónimos esenciales, mi caótica lista de anónimos esenciales, y en la letra Joan Samaravilla cita a algunas de las personas, colectivos o lugares que han sido importantes en su desarrollo personal y musical. Con Aljut y En Minúscules os dejamos hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Uns quants fusters amb el seu cor d'aram.